El uso de la inteligencia artificial en la justicia. Juan David Gutiérrez es un experto en el tema. Nos atiende a esta hora. Abogado, buenos días.
Muy buenos días.
Con este pronunciamiento de la Corte, ¿cómo quedan las posibilidades de usar la inteligencia artificial y qué la limita?
Las posibilidades siguen abiertas. La Corte lo que hizo fue establecer que el uso de estos sistemas tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable. En ese sentido, la Corte invitó a que los jueces utilicen estos sistemas, pero conociendo previamente cuáles son sus funciones, cuáles son sus limitaciones y sus riesgos. Y también exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que expida unas guías, unas orientaciones, particularmente para el uso de chatbots como ChatGPT, que ayude a nuestros magistrados, jueces y servidores judiciales a usarlo debidamente.
Sí, experto, mire, yo recuerdo mucho este caso porque justamente fue un juez de Cartagena el que se apoyó en la herramienta de ChatGPT, hizo público que utilizó esta herramienta para poder terminar de redactar un fallo judicial, es más, como para que le avale ese fallo judicial, y tuteló los derechos de un niño autista al que Salud Total, la EPS, no le quería dar ciertos recursos económicos. El juez acepta que se apoyó en la herramienta, pero ¿cómo hacer para que los jueces no tomen esas herramientas ya como un apoyo total, es decir, que terminen redactando las sentencias o los fallos a través de la inteligencia artificial, sino que se garantice que únicamente va a ser un apoyo de revisión?
Correcto. Expresamente la sentencia establece que los seres humanos, en este caso magistrados y jueces, no pueden ser reemplazados por la máquina. En ese sentido, porque vulneraría el derecho al debido proceso. Y por eso expresamente le pide a los jueces que no sustituyan sus propios razonamientos por los contenidos generados por chatbots. Expresamente se lo pide a los jueces, le señala que ese no es un uso acorde con la Constitución y que deben apoyarse en esas y otras herramientas para tomar decisiones, pero no para sustituir su propia interpretación de la legislación colombiana.
Pero doctor Gutiérrez, volvamos al principio. ¿En qué le puede servir la inteligencia artificial a un funcionario judicial para desarrollar su trabajo? Casos concretos.
Claro, y también hay que hablar de herramientas concretas. Hablemos de una herramienta como un chatbot, que es el que generó esta discusión. Este es un caso que les voy a contar muy interesante en Argentina, en donde un juez argentino falló un caso de derecho de familia. Y entendiendo que la persona que había perdido el caso era una persona de muy baja escolaridad y tenía una gran preocupación de que no fuera a entender la decisión, utilizó ChatGPT para resumir su decisión en un lenguaje accesible y claro, de tal manera que su decisión tradicional, digamos, la escribió, pero al final incluyó un párrafo de 100 palabras, explicando en un lenguaje coloquial el sentido y la razón de su decisión. Y eso puede ayudar, digamos, para efectos de acceso a la justicia. Ese es solo un caso de uso que creo que podría ser adecuado dentro de muchos otros casos que se pueden dar a propósito de la inteligencia artificial generativa. Pero también hay que pensar que hay muchos otros tipos de tecnologías de inteligencia artificial que se están usando alrededor del mundo e incluso también en Colombia.
Sí, ese ejemplo es uno del buen uso, pero a mí me preguntan una cosa. Este es un mundo al que apenas estamos entrando. ¿Puede pasar que en algún momento, por un posible mal uso de la inteligencia artificial en un fallo de la justicia, se anule un caso? O sea, ¿se pueda pedir la nulidad de un caso?
Puede pasar perfectamente, y de hecho, en la sentencia que estamos comentando, la Corte Constitucional advierte cosas como que el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa, particularmente chatbots, cuando no es controlado por el ser humano, cuando el ser humano simplemente copia y pega lo que sale en el chatbot, esa información puede ser no solo incorrecta e imprecisa, sino falsa. Imaginémonos un juez que está tomando una decisión que copia y pega información de un chatbot y que ese chatbot había producido información sobre normas inexistentes o jurisprudencia en existencia. Bueno, ahí habría un problema de motivación de los fallos, porque todos los fallos tienen que ser motivados para poder cumplir con el derecho al debido proceso. y ese sería un caso evidente de violación de un derecho fundamental. De hecho, los jueces realmente tienen que tener mucho cuidado, porque es que esto ya le ha pasado a abogados y a jueces en diferentes lugares del mundo. A finales del año pasado en Brasil, hubo un juez brasilero que copió y pegó a partes de ChatGPT sin verificar, y esa información contenía datos sobre jurisprudencia inexistente, y pues evidentemente eso no solo acarreó que la parte que había perdido el caso impugnara la decisión, sino que también denunciara al juez, y el juez está siendo investigado en Brasil por ese caso. Entonces, acá hay un tema que no solo es de proteger los derechos fundamentales de las personas que acceden al servicio de justicia, sino que tanto abogados como jueces tienen que tener cuidado con su responsabilidad.
Sí. Juan David, en este tema me llamó la atención que en esas orientaciones que da la Corte, en esta sentencia, se le exige al juez estar capacitado. En ese caso, ¿ellos qué tienen que hacer? ¿Tomar un posgrado, un diplomado, un curso? No sé. ¿Cómo deben ellos certificar que están capacitados en una inteligencia artificial?
La rama judicial tiene una organización que se encarga del entrenamiento de los jueces, que se llama la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Justamente entre enero y mayo de este año, yo estuve a cargo de un curso que se llamaba Fundamentos de Inteligencia Artificial para la Administración de Justicia, en la que le enseñamos a más de 1.400 magistrados, jueces y servidores judiciales sobre el buen uso de estas herramientas. Lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional es que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla debe continuar ofreciendo oportunidades para que nuestros funcionarios judiciales y nuestros servidores judiciales se sigan capacitando. No, yo no creo que sea un tema de que tengan un posgrado, sino que reciban entrenamiento, de hecho, periódico y específico sobre esas herramientas que están a disposición para la Administración de Justicia. Porque como les contaba, alrededor del mundo y en Colombia hay muchísimas herramientas que están disponibles para los jueces, más allá de los chatbots.
Sí, de hecho esta invitación se la hicimos a Juan David Gutiérrez porque también dictó varias clases en la Universidad de los Andes a magistrados de alta corte y a varios funcionarios de la rama judicial para poder capacitarlos en estas herramientas judiciales. Yo tengo una duda y es que ChatGPT, por ejemplo, se nutre de información que se ingresa a esas plataformas, es decir, recibe demasiada información. ¿Cómo usted les enseñó o cómo uno puede tener en cuenta y aprender qué información es la verídica? ¿Cómo se va a hacer ese filtro para que al final cuando uno usa la aplicación no termine cayendo en el error?
El punto principal es que siempre debe preservarse el control y la supervisión humana. Nunca puede haber una dependencia excesiva de la máquina. Entonces, digamos, la orientación general que les enseñamos es que cualquier chatbot, sea ChatGPT o sea otro chatbot, el contenido tiene que revisarse y contrastarse contra otras fuentes que sí sean fiables, porque los chatbots no son fiables por naturaleza, por la manera como son diseñadas estas herramientas, tienden a tener algún nivel de imprecisión. Y claro, por lo tanto, no podemos confiarnos, hay que contrastar con otras fuentes, y eso es en últimas también lo que está diciendo la Corte Constitucional, que no pueden reemplazar su juicio por lo que diga el chatbot.
Sí,
pero doctor Gutiérrez, digamos, usted nos ha expresado algunos usos que tienen este tipo de chatbots como ChatGPT para, el ejemplo, simplificar algunos temas, hacer, digamos, algunas tareas puntuales. Pero usted que conoce sobre el tema, ¿en un horizonte de cuánto tiempo podríamos estar hablando de que la inteligencia artificial podría reemplazar a un juez de la República?
No, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Esto es una posición supremamente muy personal, por supuesto. Yo no creo que vaya a ocurrir ni en la práctica, ni porque la ley lo permita. En la práctica no creo que vaya a ocurrir porque estos sistemas de inteligencia artificial, por lo menos en la tecnología que tenemos hoy en día, no son capaces de distinguir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. No tienen, digamos, agencia moral. Y resulta que un juez tiene que hacer juicios de valor. Y eso no lo puede hacer una máquina. Entonces, digamos, en la práctica no lo veo ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero tampoco lo veo, digamos en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación vigente, porque precisamente la sentencia que emitió la Corte le dedica unas buenas páginas para reflexionar sobre qué ocurriría si dejáramos que las máquinas tomaran las decisiones. Y concluye que nuestra normativa actualmente no lo permite, porque la normativa establece que el juez debe ser un juez humano, debe ser un juez imparcial, y en este momento las máquinas pues evidentemente no son seres, pero además es muy difícil poder garantizar su imparcialidad debido a algo que ustedes mismos estaban señalando, es la cantidad de información con la que fueron entrenadas, que puede tener sesgos, que pueden ser datos desbalanceados y modelos que pueden tener desbalances y que lleven a resultados que refuercen discriminación, sí, sesgos y estereotipos.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la W, al profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y consultor ante la ONU en temas de inteligencia artificial, Juan David Gutiérrez.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.